buena tarde, buena fría y soleada tarde primaveral, este miércoles 23 ya de marzo, ¿no? 23, 24, 25 hoy. No puede ser, es 25 sí, ya hoy. 25, madre mía, el querer, gracias
25.
Compañeros. ¿Cómo estoy? Madre mía, el querer. En fin, como les decía, soleada y fría tarde. Aquí, cuando estamos a punto de comenzar de miércoles a miércoles en Radio Colores, ya lo saben, en el 107.7 de FM, si nos quieren seguir a través de internet, nos escucharán más tarde en radiocolores.es. Saludo a mis compañeros habituales de este rato de los miércoles, de esta hora, en la que hablamos de Palencia y sus cosas, de lo que ocurre aquí en la capital y provincia, y de alguna otra cosa, siempre que nos vamos por ahí, por esos derroteros, porque somos mentes inquietas. Pablo Espina, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
Enhorabuena por ese triunfo del domingo contra el Madrid.
No hay que darla, porque no jugó bien. Y me suscribo a lo que dice el gran escritor Juan Cruz, que suspiró hasta el final y el último suspiro fue de miedo.
¿De miedo? Joder, se suele suspirar de alivio, ¿no?
No, fue de miedo porque...
Bueno, Manuel Manrique, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, preocupado, porque siguen las heladas y los almendros estaban en flor y no sé qué tal les habrá ido hoy con tres bajo tres.
No pensaba preguntarte por el Madrid, que sé...
Yo corro un tupido velo.
Y sí, por el campo, ¿qué tal? La preocupación, ¿sabes qué es debido? Heladas fuertes.
Corro un tupido velo por recomendación del médico.
¿Ah, sí?
O sea, esas cosas, sí, porque no es bueno regodearse en las desgracias.
Como se dicen los toros, por prescripción facultativa,
exactamente,
¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué preocupado? ¿Que está helada de ayer?
Sí, porque es una helada fuerte y el sábado y domingo ya estaban casi todos los almendros abiertos y en flor, y me imagino que, y esta noche como se para el aire, esta tarde como se para el aire, tendremos otra, y dos o tres seguidas se acabarán con ellos.
Pero bueno,
esperemos que me equivoque.
Hay humedad en el ambiente, con lo cual no sería tan negativo, ¿no?
Pero muy poco, muy poco, porque no ha llovido tanto como... En esta zona, porque es que ha sido muy desigual, ¿eh? Un poco más arriba, ha vuelto la nieve, en fin.
Pablo, iba a cometer un exceso, le iba a preguntar, ¿y tus viñedos? ¿Y tu majuelo?
Mi majuelo, los problemas surgen con las heladas de abril.
Ah, sí.
O de mayo, que también
las negras,
más raras,
las negras.
Oye, ahí es donde sufren.
Desde mi ignorancia, voy a echar yo aquí mi flor también, porque... El otro día me enteraron en el pueblo que ha habido una niebla, o dos días niebla, y a los 40 días debe de pegar una helada, ¿no?
Sí.
Así que, oye, para que veas, Tomás, ¿eh?
Sí,
yo también,
¿no?
me informo de estas avatares temporales.
Las nieblas de febrero son nieblas de agua en abril.
Sí.
Bueno. Sí, o sea, que calcular.
Y las aguas de abril son de flor en mayo.
Exactamente.
Claro, si recurrimos al refranero.
Ya sabes que ahora dicen los viejos de los pueblos que ya nada rige.
Dicen eso.
Exacto. Ya no, de las cosas del tiempo ya nada rigen. No sé si lo dicen también que no rigen en la cabeza de nadie, ni de los que nos gobiernan, pero vamos, refiriéndose al tiempo, antes cuando había unas nieblas o las escobas, ahora te dicen eso, es que ahora ya nada rige. Hay gente así vieja que echan la culpa a los eólicos, que asustan las...
Son esa gente que sigue mirando al cielo.
Sí.
Sí.
Que quedan cuatro. Ya quedan cuatro y se tienen que apoyar en la cachava para poder levantar la cabeza.
Oye, esto también lo sabrá Pablo. ¿Son de boina capada o no son de boina capada?
Uy, lo de la boina... Ya no se ve gente mayor con boina. Echan la viserita esa...
Con cerco, boina,
sí,
con cerco.
¿No? Ya no se echa.
Pero son personas que no solo miran al cielo. Son sabios y sí. Miran a todas partes. Porque... Recuerdo que el pastor este de un pueblo de Valladolid que hablaban a ser
ahora hablamos
para determinar el tiempo, también miraba a las hormigas, a las arañas y miraba al suelo, porque los sabios sí. No ahora, miran por partes.
Ahora todo el mundo mira los nuevos misales smartphone.
Pero parafraseando a nuestro amigo Manolo, el campesino miraba al cielo y esa mirada se la notabas porque era una mirada que no podía ocultar. Sin embargo, el resto de las miradas siempre solía ser de soslayo, así, con el rabillo del ojo, con la desconfianza del campesino castellano. Manolo, ¿me equivoco o voy
encaminado? No, no te equivoques. Hay una frase que dijo Machado, ¿eh? Eso de campesino, el español que ignora todo lo que conoce. O digo que desprecia todo lo que ignora. Desprecia todo lo que ignora. Y eso está todavía presente, pero incluso yo creo que la gente joven en el medio rural siempre tienen la sensación, y más el agricultor, siempre tiene la sensación de que la gente va a engañarlos. Y claro, no se ha acabado de curar esa enfermedad.
Oye, profesor, de ahí quizá viene eso de que la ignorancia es la madre de todos los vicios, ¿no? Despreciando lo que se ignora, puede, sí, no sé.
Sí, yo creo que sí, pero bueno, como vamos quedando pocos y van quedando pocos.
Ah, tal vez no te incluyas.
Pues sí, nos incluiremos porque cada vez va. Lo mismo que ahora venía pensando cuando estábamos para preparar esto. Todo el bullicio que hay con los nuevos grupos políticos, los cambios posibles, y pensaba yo, digo, en el medio rural esos cambios tampoco van a llegar, porque tampoco va a haber candidaturas ajenas al bipartidismo.
Como además no hay jóvenes,
claro, por
que
eso
son los
te
que
digo,
mayormente lo nutren.
No hay jóvenes ni inquietud, pero bueno.
Pero en fin, son cosas que pasan. Oye, pero está bien esta introducción así un poco, no sé si entre nostálgica y añorante, del campo, de nuestra tierra, que al fin y al cabo es en la que hemos nacido todos. Por cierto, del campo, no solamente del campo, que también se habló, sino de la Palencia de hoy, de un poco analizándola y sentando las bases para ver cómo puede ser el futuro, un futuro aquí en la capital y en la provincia, en la que encontremos acomodo todos, jóvenes y mayores. El pasado lunes, decía, la Universidad Popular, el Foro para el Diálogo en concreto, organizó una mesa redonda bajo el título Palencia Hoy, en la que estuvieron representados pues el sector de la educación y la cultura, en la persona de Mercedes Sánchez, la vicerectora del campus, en el sector de la empresa, Julián Espejel, presidente de Prosol. Estuvo como representante de lo social, o para hablarnos de lo social, el presidente de la Asociación de Vecinos del Cristo, por ser la más numerosa de la capital, y también con la que tiene el mayor problemática, o la problemática, una de las problemáticas más importantes, como es el paro juvenil, Miguel Ángel Brujera, y estuvo también Francisco Javier Caloca, Gómez Caloca, en su condición de exsecretario general de UGT y como sociólogo, para hablar un poco de la situación laboral en Palencia. Fue muy interesante. Y no sé, arrancó la vicerrectora hablando del mundo de la educación con un adjetivo que casi luego nos sirvió de base y que quiero un poco contaros a vosotros para ver qué opináis. Dijo que vivimos una ciudad poco atractiva. Y a partir de ahí pues desarrollamos todo, cuáles son nuestros atractivos, y no llegamos más allá de nuestro entorno natural, nuestro románico. No sé, la paz, más o menos, la tranquilidad que podemos ofrecer, pero luego no generamos feeling, no generamos empatía, no hay un ocio suficiente, ni una oferta cultural suficiente, y luego hablaremos qué nos puede deparar o no el AVE. ¿Vosotros veis también que no tenemos atractivo, que ofrecemos poco?
Mira, yo, uniéndolo a la frase de la vicerrectora, uno, la frase que leí el viernes o el sábado en un periódico de tirada nacional, que no quiero decirlo, para
no
hacerlo.
No quieres decir el nombre, ¿no? No quieres hacerle
publicidad. Pero el editor Herralde, el editorial Herralde,
el anagrama,
decía una frase que creo que resume muy bien el sentir de España, y creo que en Palencia todavía más. En España hay un desdén por la cultura. Si no hay cariño, si no hay lucha por la cultura y por la educación, las ciudades mueren. Es decir, cuando todo se centra en temas, digamos, religiosos, ajenos a la cultura, cuando la gente se mueve solo porque lo que haya le interesa, sin ser capaz de abrir los oídos al que tiene, para las voces que vienen de otros sectores, de otras opiniones, de otra eso, y siempre parece que el que está enfrente de mí está contra mí, ese es un problema. Lo tenemos lo hemos tratado muchas veces con la asociación de amigos de la Caneja, un espacio que está. Lo tenemos con las declaraciones, que luego lo veremos, de Polanco con lo de la cárcel, diciendo que la antigua cárcel era una obra faraónica y que no se podía acometer. ¿Cómo no se va a poder acometer, por favor? Lo único que tienes que tener es ganas y recursos, claro, y contar con la ciudadanía para llevarlo adelante.
Tú también ves, Pablo, que somos poco atractivos.
Sí, además me llama la atención la palabra, ¿no? Atractivo, que te atrae.
Claro.
Y la verdad que igual a nivel de infraestructuras tenemos pues poco atractivo, pero también a nivel de personas, a nivel social, tampoco emprendemos mucho. Yo creo que lo que hemos dicho algunas veces, estamos un poco instaurados en la apatía. y eso nos hace no generar recursos no solo económicos, sino también recursos personales que puedan fomentar algo para que esta provincia se haga más atractiva, ¿verdad?
Y no me sirve a mí la justificación de que los jóvenes se van, ¿eh? Que todos ya no peinamos canas y hay gente con nuestros años que sigue dando caña, que sigue interesada por la cultura, que sigue abierto y les encuentras y les ves en todas las actividades culturales, de música, de cosa que no ves a la mayoría de los cargos políticos que nos quieren gobernar, cual quiere decir que no les interesa.
Claro, yo he llegado al convencimiento ese de que creo que no les importa el tema de la cultura, ¿no? Porque cualquier cosa que haga en la ciudad, retomando un poco lo que tú decías antes de que vemos el enemigo siempre enfrente, ¿no? Cualquier cosa que haya en la ciudad que pueda transmitir la inquietud, el pensar de gente como fue el foro de la Universidad Popular, gente profesional, con conocimiento de lo que hablaba, en cada uno en su especialidad, en su terreno, y luego como ciudadanos, caramba, que todos tenemos hecho formado nuestro criterio. Pues no sé, sí se no sé, esa falta de no sé si de ilusión o de movernos, porque cualquier cosa de las muchas que han pasado últimamente en la ciudad hubiese supuesto la movilización de toda una ciudad, y aquí no pasa nada, nunca pasa nada. Creo que ya lo hemos contado otra vez, y os recuerdo unos versos de Julián Alonso, el poeta palentino, que dijo que Palencia es la ciudad en la que nunca pasa nada y apenas pasa alguien, ¿no? Okay. Y concho, claro, esto debe ser por el tema del atractivo, porque no sé si nuestra idiosincrasia es tan peculiar que no acabamos, no despegamos nunca y no tenemos ahí otra cosa. Pero en fin,
tiene que no despegamos porque no hay elementos dinamizadores en la sociedad palentina.
Pero yo creo que tampoco en la iniciativa privada, ¿no? O no sé, o yo no los percibo porque,
sí,
bueno,
me
no viene
a mí una imagen gráfica del escaparate, no sé, así una imagen visual del escaparate de que yo creo que vamos colocando cosas dentro de un escaparate para vendernos, para abrirnos un poco, pero no limpiamos el cristal, quizás, ¿verdad?
Claro.
No pasamos la mopa bien al cristal ni el limpiar cristales para decir, además somos esto, ¿verdad? Y además de limpios, aunque variemos las posiciones del pucherito de la gastronomía, del románico, de no sé qué, pero seguimos con lo mismo. Y no limpiamos el cristal para abrirnos realmente.
Os voy a poner un ejemplo y enlazamos. Hay ciudades que sabían que iba a llegar el AVE dentro de un año y elaboraron un plan, una oferta cultural y método gastronómico entre lo cultural, turística, ilusionante la ciudad. Aquí parece que lo hacemos al revés. Aquí va a venir el AVE. Y la pregunta es, y os la pregunto a vosotros, ¿para qué va a venir el AVE aquí? O sea, vamos a pensar que llegando al AVE, donde va a llegar a ciudades con mucha más oferta que la nuestra, esto se va a inundar de gente a ver nuestra bella desconocida. No lo sé, ojalá. Pero
fíjate, yo es que hasta pienso que viene el AVE porque tenemos la suerte de que pillamos en medio de León y
geográficamente estamos muy
geográficamente
bien, estamos muy bien
colocados, pero si no, desviar un ramal del AVE es proceso para llegar aquí a Palencia. No creo que si incluso la gente se hubiese movido, ¿no? Es como la herencia un poco, cuando revisas un poco la historia del siglo XIX, principios del XX de esta provincia, del caciquismo, del que no venga nada, que nada se mueva, que ponga en peligro mi poder, que mi mando, mi control. Yo creo que eso es lo que hay, y parece que como nos han hecho creer que es una ciudad profundamente religiosa, parece que solo encauzan todo hacia el tema,
sí,
religioso,
Semana Santa,
al lujo, Semana Santa, la ciudad de los Belenes, la no sé qué,
sí,
Santa
sí.
Teresa, San Pito Pato y lo que se ponga por delante.
Además,
pero es verdad, es que parece que solo se visten de gala cuando herencia de un nacional catolicismo que ya tenía que estar
no tengo nada en contra de los religiosos en esas cosas, pero la portada de un periódico local, no quiero citar también cuál es, del otro día, sigue oliendo a lo que tú comentabas, Manolo. Venía una imagen de esto con la Santa Teresa, una imagen de una virgen o una santa y cinco o seis sacerdotes. Muy bien. Lo tomo como referencia, como es eso, aparecemos para eso.
Sí.
Y tenemos exclusivamente eso y parece que solo ofertamos eso. Y yo creo que cualquier ciudad dice, bueno, va a llegar a la bella que llega, voy a ver qué genero para aprovecharme de esa llegada. Voy a ver qué oferto. voy a ver si puedo ir a Madrid y hacer un plan de decir, bueno, es que estamos a la hora y cuarto de ustedes. Es que voy a aprovechar para que aquí se vengan a hacer no sé qué, pero como no tenemos ni Palacio de Congresos, nada, y más del pucherito y más de esas cosas, no sé, a hacer que, sí, que sonemos una vez con algo.
Y luego si leemos la noticia de la visita de la ministra y que llega el AVE y demás, no hay una segunda lectura. Lo que se destila de todo esto, las declaraciones que dice, es que vamos a tardar 55 minutos, pero no hay un planteamiento de segunda parte, no hay un planteamiento, claro, de decir, ya que va a tardar 55 minutos, vamos a, o hay posibilidad de.
Claro.
Y de eso no se ha oído absolutamente nada.
Y se, no. Y se olvida que vas a tardar 55 minutos, pero te va a costar unos euros más, con lo cual,
sí, por supuesto,
volvemos a lo mismo.
Y luego sacamos pecho con 6 millones de superávit en las cuentas públicas del ayuntamiento, claro, en el ejercicio pasado, en fin.
Y luego, sí, yo sigo pensando, ¿recordáis la noticia esta de que Adif sacó a subasta, uh-huh, ese espacio? Que yo os comenté que, uh-huh, que me parecía carísimo. Bueno, de hecho no se ha presentado,
no,
nadie.
No es cierto, sí.
Entonces, bueno, es otra que puedes decir, bueno, pues era una actuación que podía ir pareja a esto, otro negocio y demás, pues ahí se queda.
Uh-huh. No, no.
En fin, vamos a seguir hablando porque la semana ha dado mucho juego, pero mucho, mucho, mucho juego. El viernes pasado sabía que había un acto inaugural en la antigua cárcel, pero como vivo cerca, me topé según salí de casa con una manifestación. El acto inaugural bajaba, además, el señor Cosidó con un alto mando de la policía. Me imagino que era de la policía porque lo vi uniformado y con todas sus medallas al pecho, y que iban allí. Luego vi en el periódico, efectivamente, que habían descubierto una lápida, y bueno, cantando las excelencias museísticas nuestro alcalde, que iba a ser una referencia histórica, porque, bueno, y enfrente gente, primero de la policía, pues reivindicando sus reivindicaciones, valga la redundancia, y luego ciudadanos en contra de que allí se instale el tema este. Y luego me desayuno esta mañana, vemos que la candidata del PSOE, a buenas horas mangas verdes, le ha prometido a la Asociación de Vecinos del Carmen que si gana las elecciones revocará la decisión esta y tomará la idea inicial de convertir aquello en el centro cultural que fue para lo que se pensó en su día. No sé, ¿cómo habéis visto este? No sé, que ya es más que un episodio.
Pues analizando la prensa, qué bien nos lo han presentado. Ha salido en la segunda y tercera página, doble, todas las excelencias del espacio. Había espacios vacíos ofertándolos a nivel cultural. Uh-huh. Y luego se produjo la noticia esta de que se ha inaugurado un espacio referente a un archivo histórico de la policía, que pienso que soterradamente es el primer eslabón para el museo. Entonces, aparte de que se está vendiendo de una manera soterrada y muy turbia, hay personas que no estamos de acuerdo. O sea, uh-huh. Yo creo que se puede buscar otro espacio para eso. Yo no sé por qué ese interés.
Al menos haber hecho una consulta popular. Es decir, bueno, pues qué opina la ciudadanía, ¿no? Porque esto nació pensado con la idea de que fuera para esto, y ahora resulta que, amparándonos en el coste de mantenimiento de esas historias, lo vamos a destinar a otra cosa. Bueno, ¿qué opinan ustedes, señor? Pero bueno, es que yo creo que si lo preguntan tampoco nadie dice nada, salvo los habituales.
Hombre, yo creo que nos tocó la China porque el jefe de la policía es de Palencia, o está vinculado a Palencia, no sé si es de Palencia o vinculado a Palencia, sí, no lo sé. Pero si no, no nos toca la China, si no, no se hubiese movido nada. Y entonces es para...
Esa insistencia en un espacio no hay un espacio de la policía aquí.
Porque es que lo tienen que justificar, esa aberración. Lo más triste de todo y lo que más me cabrea es que siguen justificando de que era un espacio excesivamente grande y que no iba a tener la ciudad medios para el mantenimiento de las actividades, de las necesidades básicas de ese centro. Es que son argumentos totalmente, no sé, pueriles, ¿eh? Uh-huh. Es decir, pueriles totalmente, porque si no, no haberlo hecho o no haberlo creado. Y luego te sorprende cuando ves las fotos de la inauguración y ves archivos, carpetas, estanterías, y no lo podían haber metido en otro lado en vez de ir robándote un espacio público. No lo entiendo.
Allá de todo eso, que me parece muy bien que esté en cualquier sitio y ojalá se desclasifiquen los documentos y puedan acceder a historias, es que hay que tener un poco de sentimiento también. ¿Os acordáis del homenaje que hizo la Asociación de la Memoria Histórica?
Sí.
Era hasta estético ver pintado el nombre de los represaliados en cada ladrillo de la tapia que da la calle Labrador. pues los han borrado con pintura. Me imagino que habrá sido una iniciativa municipal, que no habrá ido nadie allí a título individual a borrar todo aquello, ¿no? Pues, hombre, era una cárcel referente. Fue lo que fue, y era el sitio menos indicado para poner allí un museo de tortura. Ojo, con todo mi respeto a la Policía Nacional de ahora.
Si nadie está discutiendo eso,
a
lo que
no pero
es...
quiero insistir, a la Policía Nacional de ahora. Porque no nos olvidemos que hasta que llegó aquí la democracia fue un cuerpo represor. Y lo digo porque lo he vivido. O sea, si no hubiese vivido, no lo diría.
Y colocado en un lugar donde se produjo esa represión.
Claro, o sea, evidentemente. Ese es el tema.
A mí lo que me molesta realmente es esa insistencia. ¿Por qué ahí? ¿Por qué, si es un espacio cultural, por qué nos obcecamos en poner ahí ese museo?
Lo mismo, si piensas un poco mal, era por tratar de borrar el único símbolo que puede tener Palencia de los derrotados de la guerra civil.
Pues posiblemente.
Seguimos que insisten tanto
Pedro,
en decir, vamos a pasar página, no hay que remover. No hay
de boca para afuera.
Eso parece que es uno...
De boca para afuera.
Oye, se les puede haber ocurrido una cosa, fíjate, es una maldad lo que voy a decir. No sé cuántos empleados trabajan en la Diputación. Pues, y seguro que hay espacios públicos, me refiero a espacios públicos oficiales, donde se los puede meter a trabajar, perfectísimamente. Y habían hecho ahí un museo maravilloso en la Diputación céntrico, claro. Y fíjate, sí que bien hay cosas, ¿no?
Que no, que alternativas tienes cientos, ¿no? Tienes nada más que sentarte en una mesa a ver qué posibilidades
y escuchar,
tiene.
Y escuchar a distintos colectivos, ver eso. Ideas y entre todos, claro, sentarse. No hay
para porque... las asociaciones de vecinos, de espacios libres, hay miles de...
¿Qué es lo que molesta realmente? Porque a nivel de medios de comunicación eran dos páginas de periódico reseñando todas las actividades culturales posibles a realizar. Ha habido una charla, puede haber, va a haber también, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, soterradamente, viene la noticia de que han inaugurado el centro como museo o archivo histórico de la policía. Entonces, ¿qué me estás vendiendo? Es que me lo quieres meter de una manera que es insufrible, de verdad.
Pablo, el que paga manda. Y el que paga los medios es la publicidad institucional, es la compra de una cantidad determinada de tirada de periódicos. Que paga manda. Y si tú quieres, no debes enfrentarte. Y no debes enfrentarte ante eso. Eso está clarísimo y, por desgracia, ya en casi todos los medios de comunicación. Sí, que paga manda, y antes de publicar tu artículo, tu labor, seguro que no habrá un censor, pero sí que habrá un redactor o un director que mirará y dirá, oye, esto enfócamelo de otra manera, que no tengo ganas de llamadas diciéndome eso es como, bueno, dejaré.
En fin, vamos a dejar el tema de Le Crac,
sí.
Que es el nombre que le han dado a la antigua cárcel, que es cárcel al revés, y veremos a ver en qué queda todo esto. En fin, no creo yo que la oferta o la declaración de Miriam Andrés, secretaria del Partido Socialista aquí en Palencia, diciendo que si gana las elecciones iba a revertir la situación de la antigua cárcel, no sé, tengo mis dudas y me imagino que eso será per se, no sé por qué. Ya, las cosas cuando se anclan y luego ya volverlas atrás, pero ojalá algún día que lo vean nuestros ojos podamos ver convertido eso en un auténtico centro cultural, que fue para lo que se creó. Ahí no me valen excusas de dinero y no dinero, porque el dinero se va por la alcantarilla en cuanto te descuidas. Pero en fin,
lo que ha costado, me imagino, el transporte de todos los vehículos, porque 4 o 5 camiones de transporte de vehículos desde Madrid tiene que costar lo suyo, porque además eran camiones enormes. Yo creo que ahí sí que se sacaba dinero para realizar unas cuantas
actividades. Cuando he visto yo la lechera, Pablo, me vienen unas cosas a la memoria.
Además hay un tema, o sea, hace cuatro días el señor alcalde ha dicho que tenemos un superávit de 5 millones, ¿no?, de euros,
sí.
en el ejercicio del 2014. Jolín, entonces, no sé cuál era el problema de no tener dinero para el mantenimiento de la antigua cárcel. No sé cuál sería, pues si no sobra dinero...
Le pegamos una larga cambiada, desintoxicamos un poco, ponemos un poquito de música, un poquito de jazz y luego continuamos. ¿Os parece, compañeros? aquí en Radio Colores, en de miércoles a miércoles, en el 107.7 de FM, ya lo saben ustedes, conversando con Pablo Espina y Manuel Manrique sobre la actualidad local. Hemos hecho un recorrido ya por lo que ha supuesto. Esperemos, no sabemos lo que va a suponer la próxima llegada del AVE a nuestra capital. Hemos hablado también de la inauguración del museo de la Policía Nacional, ubicado en la antigua cárcel, en lo que en su día se previó como un centro cultural. Hemos hablado también de la mesa redonda que el Foro para el Diálogo de la Universidad Popular de Palencia organizó el pasado lunes, hablando de Palencia hoy, del presente y del futuro de nuestra capital y provincia, ahora que van a llegar a nada ya, a dos meses vista, las elecciones municipales y autonómicas. Vamos a seguir hablando de cosas nuestras. Compañeros, ¿qué habéis encontrado de destacado o habéis percibido tanto en los medios de comunicación locales como en el discurrir cotidiano?
Pues mira, yo traía un tema que ya es viejo, que es el de la estación de esquí de San Glorio.
¡Ah!
Al final, el Tribunal Constitucional tumba la estación de esquí de San Glorio después de tantos años y a iniciativa del grupo que promovió a los tribunales
el recurso, sí.
El recurso contra el ESO, que aconsejaba el Tribunal Supremo de Castilla, que también ya lo había tumbado, que lo pasase al Constitucional para ver si acaba. Y ya habéis visto que también el Tribunal Constitucional tumba el ataque que se iba a hacer a los parques nacionales.
Corrígeme si ha tumbado el procedimiento, ¿no? O sea, lo que no quita que mañana la Junta pueda volver a intentar.
Claro, pero ya la Junta dice que va a adaptar las leyes para que eso se vuelva a hacer. Ya no es una cuestión. Yo no sé si es una cuestión de voy a decirlo, de gilipollez. Es decir, tú haces un planteamiento, los tribunales dicen que te has equivocado, que ese planteamiento no es válido. Y los políticos dicen, pues ahora vuelvo a cambiar la ley para ver si puedo hacerlo porque
como grucho más con los principios.
Por mis santos narices, esto lo hago yo porque a ver quién cuatro gatos. Y es que qué manía de atacar la naturaleza, además en un espacio que cuando yo recuerdo cuando se hacían las primeras valoraciones no iban a tener los suficientes meses de nieve, que iba a estar más tiempo sin nieves que nieve.
Allí hay un proyecto de albergue, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis? En la cartera allí.
Sí, sí.
Que también quedó en el sueño de los justos.
Con lo que tienen un parque nacional, parque del oso, de los animales, de la naturaleza, para que la gente pueda encontrar un espacio de los pocos que van quedando vírgenes y salvajes. Y no, hay que meter ahí carreteras, no sé qué, para no se sabe qué, cuando tienes aquí el Alto Campo. Tienes aquí esta de Segovia, la Pinilla, que es un fracaso total.
San Isidro en León.
O sea que la única zona sí que tiene un poco más de prestigio por el tema de mar de nieve y tal es el Alto Campo. La gente que quiere hacer esquí, que no creo que sean tantos, ya tienen unos centros de ahí. Aparte que la gente apasionada del esquí, pues se busca siempre las vacaciones y se va pues, a Andorra o a los Pirineos, o al Pirineo de Huesca, o se va a estaciones que reúnen las condiciones tanto de nieve como de recursos, y no igual que cuando se hicieron aquí hace años aquellos remontes, iba a decir paleolíticos, en años era que la mayoría de veces no había nieve, o sea, lo pusieron todo porque no hay condiciones para que la nieve se mantenga durante todo el invierno. Pues ya ha vuelto otra vez diciendo que lo vamos a modificar, igual que hicieron con la ciudad, con lo de la ciudad de Soria, no lo entiendo, qué empeño en atacar a la naturaleza.
Pero independientemente de la noticia, que hace falta ser tercos para continuar con ello, la reflexión que se destila de todo esto es que, vamos a ver, quien tiene el poder pocas veces recula. Se pone el hábito del amor propio y del orgullo. Y por otro lado, otra lectura es la convivencia entre el poder ejecutivo y el legislativo. ¿Hasta qué punto uno es independiente del otro? El poder legislativo estamos viendo que va muy acorde con el poder también. Entonces, vamos a poner o hacer otra ley, bueno.
Además, siempre la famosa frase que se han inventado todos los políticos: yo respeto mucho la justicia. Ahora, si no me da la razón a mí, Ya, eso es claro. Otro. Eso, el respeto a la justicia es otro tema. Ahora, si me da la razón a mí, yo lo respeto de maravilla. Ahora, como no me dé la razón, el caso más extremo, así entre paréntesis, el caso Gürtel, ¿no? O sea, el juez dice, no, 18 años de financiación ilegal y dice, ah, no.
Eso no abras ese melón que nos daría para un monográfico de.
Ya, pero te voy a decir, hace gracia. O sea, no, es que la justicia, hay que creer en la justicia.
En cualquier país democrático. Que se precie, solamente con leer el auto, el señor presidente del gobierno, presidente del partido, que nombró a los tesoreros, que ha tenido esos tesoreros implicados, lo normal es que hubiese, señores, presento mi dimisión y convoco elecciones. Eso es lo normal. Y no han salido ni siquiera a pedir excusas. Pero, en fin, son cosas de este país nuestro. Este país nuestro que critica mucho, esta región nuestra también, criticamos Andalucía con el paro juvenil, que es criticable. Totalmente criticable, pero hoy nos desayunamos en el norte de Castilla con que el 53% de los jóvenes de Castilla y León están en paro. Tela marinera. Y bueno.
Sí.
En fin, son cosas que ocurren. Pablo, ¿tú qué has encontrado por ahí o qué te ha sorprendido? Pues, y si te sorprende algo ya.
Sí, llamativas, la manifestación estudiantil de ayer, que también seguimos. Protestando contra el
3x2, ¿no? O 2x3,
no hay quien pueda que cambie un ápice lo que hablamos, pues, las personas que tienen el poder se han acercado. Y de esto, pues la reflexión de decir, a ver si ya se asienta de una vez el sistema educativo para que progresemos un poco. Qué difícil lo veo, porque cada vez está más mojado por los tintes políticos de turno, y esto creo que no nos lleva a ninguna parte.
Y más, hay más problemas, más complejo, porque, no sé, alguien hablaba el otro día que hay 4.000 periodistas en paro, creo. Fue un boom la carrera de periodismo en todas sus facetas, radiofónica, televisiva, de medios impresos, audiovisual, en todos los campos. Y bueno, ¿qué te voy a contar, Manolo? Que tú no sepas.
Era muy curioso hoy el titular del Norte de Castilla de hoy o de ayer. Un centenar de estudiantes se manifiestan y demás. Y uno de los comentarios de la noticia, ¿cómo que un centenar? No eran ni medio centenar. Digo, encima.
Bueno, pues 50 valientes.
Claro.
Además, oí por la radio a una estudiante palentina y me alegro, porque cuando oigo a la juventud palentina expresarse así, me alegra, de verdad. Hasta casi me emociona, porque digo, ole ellos. Pero vamos a ver, ¿qué nos quieren vender? ¿Cómo le digo yo a mi padre que me pague un curso más y luego hacer dos máster?
Claro.
Si ya no le alcanza ni para las tasas actuales.
Pero detrás está lo que hemos hablado otra vez, está la ideología, está la batalla entre universidad pública y universidad privada, o sea, y los quieren llevar
que cuando nos queremos dar cuenta,
lo económico es lo que va a primar. Es triste eso que se venda. Se hacían las cuentas de lo que nos puede costar el nuevo sistema y a cada estudiante era una burrada. A ver quién se puede permitir eso.
Además, los jóvenes hacen caso a sus mayores, entre ellos los estudiantes hacen caso al consejero de educación de Castilla y León, que decía que la calle no es el sitio para protestar. Entonces, pues dijeron, no sé cómo habrán protestado,
no sé
si nos van a poner un protestódromo o algo de eso.
Cuando entre en vigor la ley Mordaza.
Claro, es que se hace gracia, si ya no pueden salir a la calle a protestar, pues ya me dirás, es que ya pedir de todo.
Y luego el del tratamiento de tontos que nos hacen. Salió la segunda de a bordo, que es del Ministerio de Educación, que por cierto debe ser pareja del ministro, señora Gomendio o cosa así, diciendo que teníamos el sistema universitario más barato de Europa, que de qué nos quejábamos, por favor.
Hombre, pues igual había escuchado a su colega, iba a decir colega, sí, a su compañera de gestión política, la directora general de tráfico, y dice que hay más accidentes porque hay más dinero, se gasta más y claro. Entonces, pues hay más accidentes. Bueno. No sé, cosas.
Si es que todo el mundo tiene la culpa menos yo.
Sí, efectivamente.
Es que no hay más, es fíjate. Que ¿qué lo vamos a hacer? ¿No?
Hasta Pablo vino arrepentido por la victoria triste del Barça del otro día.
No, suscriba a Juan Cruz.
Sí. Yo le mandé un mensaje a Manolo y me contesté diciendo que todavía le duraban los retortijones. O sea, que un triunfo amargo, ¿no?
De todas maneras, hay veces que no me extraña que la gente ni lea periódicos. periódicos ni escuche informativos, porque hay veces que te sientes tonto, o sea, que te sientes, pero bueno, todas estas justificaciones que se dan para muchos temas de estos, pero ¿qué piensan? ¿Que la sociedad es tonta? Bueno, el tema más sangrante ahora que está de sus propias canchas, lo de Cáritas y el PP, o sea, llegan a unos rizos que no lo sé, no lo sé, o es que pierden el norte, o es que les da igual decir lo que eso, porque como vamos a ganar.
Un amigo mío dice que cuando se mira al espejo en casa dice, joder, noto que llevo escrito en la frente la palabra gilipollas. Claro. Con perdón, señores oyentes, pero es cierto, es un poco
es verdad, porque es que están continuamente dando unos argumentos que para los mismos hechos, si el implicado es el contrario del otro partido, no le sirve. O sea, a él sí le sirven, al otro no le sirve. Yo no sé si no son capaces de leer las noticias y solo se sujetan, como dicen, a las consignas que todas las mañanas les mandan por los móviles y que son las palabras que tienen que decir y a las que se tienen que sujetar todos los elementos públicos o que vayan a participar en ruedas de prensa y tal, porque es que es alucinante. O sea, hay veces que yo no sé, que no sé para qué le sirve la cabeza, no lo sé. Y el cabreo que te cuentas, por eso te digo que no sé. El cabreo que dices, estos no piensan que toda la sociedad no...
¿Alguna cosa más que hayas visto, así que te haya llamado la atención?
Yo tenía una reflexión que la ha avanzado antes un poco Manuel, que se ha presentado el nuevo candidato de Ciudadanos, Juan Pablo Izquierdo, por Palencia, y yo tengo entre interrogaciones, ¿cambiará algo Palencia? Quiero decir que yo no sé si esto que hemos vivido el fin de semana pasado de entrada de nuevos partidos, se han celebrado las elecciones en Andalucía, como que yo no lo veo extrapolable a que aquí en Palencia, dado la sociedad que tenemos,
bien han empezado, porque estuvo aquí en Radio Colores Jesús Mateo Pinilla, acababa de renunciar a presentar su candidatura por un tema de credenciales o de aval de la candidatura, en fin. Había dimitido también Emilio Polo, no sé, y eso a la gente no le suena bien. Eso de un partido emergente que está ahí, que bueno, tiene buenos pronunciamientos, buen discurso, pero a mí me da mucho miedo todos esos equipos que surgen de, perdón, partidos que surgen de la noche a la mañana. Porque intento encontrar el sustento ideológico detrás, los proyectos, los programas, y bueno, pues lo mismo les dije a... Tú has dicho Ganemos, perdona.
No podemos.
Ciudadanos. Es que lo mismo ocurre a Ganemos. 12 candidatos en un tema asambleario, los de Podemos lo mismo, y luego con una carga de utopía tan grande, si yo llego a un municipio, voy a cambiar el transporte público de arriba abajo, pero si hay un contrato suscrito para 10 años, tendrá usted que esperar 10 años para poder cambiar ese transporte público. No sé.
Pero yo más me refiero... aparte de
que calen en la ciudadanía aquí, ¿te refieres?
Yo creo que no van a llegar a nuestra estructura sociopolítica de Palencia. Creo que no estamos abiertos a nuevos cambios, vamos a ver si cambiamos algo. Creo que seguimos sota caballo rey, o vamos a seguir sota caballo rey, como no veo yo que pueda haber ciertos cambios.
Es probable, no sé, hay mucho joven también que va por otros derroteros. Se incorpora mucha gente joven a votar. Claro, si siguen empadronados aquí, si no están empadronados aquí, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero, en fin, yo sí creo que a mí se irrumpirán.
Mira, es que...
No sé cuánto, perdón, Manolo, mayoría absoluta no creo que haya en estas próximas elecciones municipales. ¿Sí? No sé qué pensar vosotros.
¿Tú piensas que no o no?
¿Sí? Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Sí.
Sí. Yo creo que sí. Sí, sí. El único miedo que puedan tener es que partidos de su cuerda, como sea Ciudadanos, yo es que no, el que se presenta no sé qué imagen tendrá en Palencia o qué.
No, yo tampoco
pueda robar votos, pero si no es por eso, no creo que la alternativa que llamemos de izquierda suponga un miedo para los de...
No, yo no es que suponga miedo, sino que se reparta tanto el voto eso, que al final no se logre esa mayoría.
Eso
¿no?
puede ser. Sí, eso. Sería bueno, ¿eh? Sería bueno.
Porque estamos asentados y como que nos da miedo el cambio. Se va a continuar, pienso yo, en la misma línea.
Pero creo que por cultura democrática, ¿eh? No pasa nada por gobernar en coalición.
Claro.
No pasa nada por sentarse.
Minoría.
Claro, y más en estos tiempos críticos que hay que escuchar a todo el mundo, a ver qué soluciones y qué propuestas hay, y experiencias que sean. No, aquí que hemos tenido siempre gobiernos monocolores, sea del signo que sea. Bueno, yo... creo que una vez, Leodoro gobernó con el apoyo de Izquierda Unida en una legislatura, creo, ¿no?
Pero bueno. La primera, yo creo.
No sé si la primera o la segunda, sí.
Pero gobernó con él.
Hombre, yo a mí sí me gustaría, ¿eh?
Sí, yo creo que todo este fenómeno que tiene un cierto valor, que es dinamizar un poco la política en la ciudadanía, dinamizarlo, ver que no es, la política no es solo cuestión de dos, y que si quieres participar en la política te tienes que arrimar a uno de esos dos y ser bueno y disciplente con los que mandan. Esto puede suponer... que la gente crea, pues se puede participar, también puede caer luego en el desánimo si no hay nada, ¿no? Pero yo creo que para que la gente se ilusione, no ha de ser todos los movimientos en contra de, sino para crear algo.
Claro.
Ese, para mí, es el problema. Uh-huh. Es muy fácil ahora criticar o ponerse en contra, pues bueno, como sobre todo los líderes de Podemos, porque lo tienen chupado.
Claro, cuando no se ha tocado pelo, como se dice en el argot taurino, ¿no?
Que o sea, lo tienen chupado a los extremos que han llegado.
Claro. Conocen los entresijos del poder, es muy fácil decir, vengo yo, vengo inmaculado y vengo con unas ideas maravillosas. Luego la realidad es otra.
Exacto.
La realidad es muy diferente.
Y siempre con la vista en las elecciones, bueno, pues en Andalucía no podré tomar ninguna postura, porque claro, como detrás vienen autonómicas, luego las generales, claro, si aquí apoyo
aquí no
al
se
poder...
Sabe, aquí no se sabe si van a presentar, porque si van a presentar como una agrupación electoral y
aquí
necesitan 1.500 votos, 1.500 avales firmas.
Podemos no creo que para las municipales, que creo que era el interés principal de no favorecer la presentación, porque lo han tenido, podían haberse incluido en Ganemos como estaban al principio y ya está, que hace una agrupación, pero parece ser que no.
Paramos otro minuto ya, el último, ponemos otra pausa musical y hablamos, ¿os parece? Quiero que comentemos un poco el tema de qué pasa con la escuela de enfermería, ¿no? También el otro día en el foro para el diálogo de la Universidad Popular surgió, he visto que ha tenido una reunión la vicerrectora también con el PSOE, en fin, no sé, parece que hay cierta inquietud por un proyecto que creo que ya debía haber echado a rodar hace tiempo y que está ahí todavía parado. Un minuto y estamos con ustedes, ¿eh? Thank you. enfilamos la recta final ya de este de miércoles a miércoles de hoy, 25 de marzo de 2015. Vamos a hablar un poco de la Escuela de Enfermería, que estos días está en boca de casi todo el mundo. Saben ustedes que la Escuela de Enfermería depende de la Diputación Provincial y está ahora como adscrita a la universidad, pero la idea inicial era la de que se integrase dentro de los estudios que en el campus de Palencia imparte la UBA de Valladolid. Está la Escuela de Educación, la de Trabajo y la de Ingenierías Agrarias. Y bueno, incorporar la enfermería para, no sé, ya tener una oferta educativa más amplia y dar un verdadero sentido a una carrera que no fue universitaria en su día, pero que hoy en día ya es universitaria. No sé, ¿habéis oído algo y qué os parece esta idea? Porque ya hubo un proyecto inicial, quiero recordar, sin ánimo de equivocarme, que incluso había un proyecto de construir un nuevo edificio dentro del propio campus y definitivamente que pasara a depender, que fuera, igual que pasó el Hospital San Telmo a depender de la Junta de Castilla y León, del SACIL en concreto, pues que la Escuela de Enfermería se integrase dentro de lo que es la universidad.
Yo es que siempre, vamos, casi ahora me sorprendo, porque siempre pensé que ya estaba escrita la universidad, que cuando San Telmo Hospital se pasa al SACIL, pensé que la enfermería se había incluido dentro de la universidad, pero bueno, parece ser que todavía la Diputación mantiene...
Está escrita
la universidad, pero estará escrita porque es un título académico, ¿no?
Uh-huh. Vamos, primero se creó como Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios y el Real Decreto 2582 de 1981, del 4 de septiembre, adscrita a la Universidad de Valladolid. O sea, uh-huh, que ya viene de lejos lo de la adscripción. Otra cosa es la titularidad o la propietaria, por decirlo de alguna manera, la responsable de eso que sigue siendo la Diputación Provincial de Palencia.
Claro, lo que se pretende es que se incluya dentro del campus universitario con nuevas construcciones y...
que incluso depende económica y administrativamente de la Diputación Provincial, ¿eh? O sea, que la Diputación Provincial es la encargada. Escrita, me imagino, que va a decir, bueno, pues en cuanto al plan de estudios, profesorado, no lo sé en concreto cómo estará, pero en fin, es un tema que estaba ahí, no sé, medio retargado.
¿Y todos los docentes y eso los hará la universidad?
No lo sé si los hará la universidad.
¿Por el filtro de la Diputación?
Pues si los tiene que pagar la Diputación y administrativa económicamente depende de ella, no lo sé. Yo me imagino que la inscripción también será para alguna cosa de esa, ¿no? Al ser un título universitario, el profesorado te será bajo la tutela de la Universidad de Valladolid, me imagino, no lo sé.
Lo que pasa es que es una titulación muy, muy golosa, en el sentido de que si las distintas universidades, no tanto está la Universidad de Valladolid, la Universidad de Burgos, Universidad de León, no sé qué facultades habrá allí de enfermería, pero tener una facultad de enfermería dentro de un campus provincial, sí, porque aparte del alumnado tiene muchas repercusiones.
Y además,
¿no?
Una carrera que tiene bastante demanda porque, bueno...
No, la nota de ingreso que yo recuerdo es bastante elevada.
Uh-huh. Muy elevada, sí. Eso sí, porque ha habido gente casi tanto como en medicina, que mucha gente que en medicina no consigue entrar, pero vamos, no consigue, digamos, por unas décimas, sí. Y le viene justo para entrar en enfermería.
A la privada Valladolid.
Y se van a la privada.
Por eso os digo que es una facultad como muy golosa.
A mí, no sé si a lo mejor es la oportunidad del momento de cara a que lleguen las elecciones, pero cuando estas cosas se destapan así de la noche a la mañana, está ahí, no, oye, ¿qué pasa con la Escuela de Enfermería? A ver si de una vez o no sé qué. Es porque detrás puede haber un run, no sé si positivo o negativo, ojalá sea positivo, en el que alguien está pensando en tocar eso. De hecho, ya salió el diputado el otro día responsable de la diputación a decir que ni hablar, que la Escuela de Enfermería sigue aquí, que no piense nadie, que se... Bueno. Esas cosas a mí me dan mucho miedo.
Sí, que hay una segunda lectura, ¿no?, a lo que puede ocurrir.
En fin, el mismo miedo que me da lo de la fábrica de armas, que por cierto, claro, el viernes me parece que se reúne con el Ministerio de Defensa en Madrid y a ver qué pasa. Que también hemos irrumpido, llegó la noticia, ¡bum!, venga, ya está, ya no pasó nada.
Pues el viernes el ministro les dará buenas palabras, como da siempre, y luego cuando los hechos le quiten la razón, pues no... No tendrá nada que decir y dirá que como no eran competitivos, ¿qué va a hacer él? Que estaría mal visto, dijo, la última que dijo es que estaría mal visto no denunciar, denunciar el contrato con las empresas de Israel.
No sé si eras tú, Manolo, el miércoles pasado que hablaba un poco, esos 600.000 euros, que 600.000 euros es mucho dinero, ¿no? Y el otro día no sé en qué cadena de televisión vi un reportaje diciendo la diferencia que había, el beneficio para el Estado español No en el céntimo que diferencia el cartucho, sino en que se tenían puestos de trabajo, en cotizaciones a la seguridad social, en consumo, etcétera, 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 en provisión, en todo lo que sea, ¿no?
Por eso vuelvo a decir, es que parece que nos toman a todos por tontos. Claro. O sea, parece que me dice, no, es que es un céntimo, jo, 600.000 euros, y empieza a decir, bueno, y si se cierra Palencia, 250 puestos, ¿cuánto cobran? ¿Cuánto cotizan a la seguridad social? Empiezas a hacer números, ¿cuánto baja el consumo? ¿Cuánto le va a costar el paro de pagar al Estado el paro de 250?
Por, ahí, claro.
Por favor, es cuestión de dos dedos de frente, jolín.
Pues estaremos atentos el fin de semana y esta Semana Santa, como la semana que viene no tenemos programa por ser Semana Santa, cuando regresemos tendremos ahí acumulado una serie de noticias, aunque a lo mejor la Semana Santa sirve un poco para relajarnos todos de toda esta aluvión de cosas que o no tenemos nada o nos vienen en cascada. Y está lo de la pasarela de los Tres Pasos, no os olvidéis.
Eso es lo que, que han empezado hoy,
sí,
la obra,
sí,
¿no? Hoy y ayer, ¿no?
Ya el desmonte y no sé,
y
el
que
monte de tierras o eso.
La asociación va a meterlo a nivel judicial.
Sí,
para
sí,
tratar
sí,
de
porque hay terreno público que se ha tenido que ceder para Adif para esa pasarela.
Bueno.
Vamos a tener una primavera movidita, ¿eh?
Harán como siempre, la harán y luego dirá al juzgado que es ilegal y dirá, pues ¿cómo lo vas a tirar ya?
Pero dentro de 10 o 12 años, ¿no?
¿Cómo lo vas a tirar ya?
Pon una placa y centro de estudios, los pasos históricos y ya está.
Sí. De todas maneras, se ve que cuando escuchas y a gente que dicen que el lastre más grande de toda la transición ha sido el no haber renovado la justicia, el no haberla reformado, haberla hecho más ágil, haberla dotado de más medios, se sigue viendo.
Oye, y otro tema, que hubo una reunión muy importante en mi pueblo el otro día con el sector ganadero, con el tema de la eliminación de las cuotas.
Eso va a ser un problemón, y vuelve a decir que la única alternativa que les dan es que produzcan más. Es que no.
Pues he visto una fotografía del salón de actos de la Casa de Cultura Salonés, estaba hasta los topes.
Es un problema, es que ha habido gente
Vega, ¿eh?
Que cuando les dio la obligación de comprar cupos, gastó muchos sus ahorros
fuertes,
y haciendo muchas inversiones para poder mantener su explotación ganadera de vacuno,
modernizarla
y de todo eso, y ahora eso no les vale para nada.
Uh-huh.
Y a fluctuaciones de precios, todos esos temas. Además, yo sigo pensando así por encima, no quiero decir que yo tenga razón ni nada de eso, sigo pensando que en el fondo es para favorecer otros intereses ajenos a otras industrias ajenas a las españolas, es decir, va a seguir entrando leche de Francia sin control, y va a hundir a esto, ¿no?
Y también hoy a otro sindicato que no es nada sospechoso, agricultores, diciendo que ni Valladolid ni Madrid se han preocupado de nada en el tema también de la nueva PAC, de la nueva ordenación, de las ayudas. No sé, por eso digo que va a ser...
Eso está todo muy revuelto, porque ahora tienen que las explotaciones que tengan 5 hectáreas de entre remolacha y alfalfa de regadío tienen que contratar un asesor que no se sabe muy bien cómo se va a realizar. Van a cambiar todas las normativas de las aplicaciones de fitosanitarios y abonos. Para octubre, noviembre, todos esos temas van a modificarse. Y la verdad es que no se sabe cómo.
Y no nos olvidemos del TTIP, el Tratado de Libre Comercio, próximo a firmar entre la Unión Europea y Estados Unidos, que eso también puede ser un palo, el tema arancelario, para... Tú lo comentabas, ¿no?
Sí,
vengan de Estados Unidos una aluvión, una invasión de productos agrícolas.
Claro.
Que tiren, arruinen los precios.
Además es que,
¿no?
Que tratan el aluvión de productos agrícolas y sin ningún control sanitario, porque ya sabes que todo el tema de hormonas en la ganadería y todo eso en Norteamérica están perfectamente legalizadas y actualizadas ahí. Y no se mueren, que es lo malo, que podía bajar la población de comer toda esa mierda que comen, pero no se mueve. Entonces, claro, si se abre el mercado, date cuenta, yo qué sé, del gasto que tiene aquí uno en engordar un ternero de 5 o 6 meses a que te llegue un ternero con 2 meses, 2 o 3 meses con el mismo peso. Entonces,
claro, el ahorro en...
Exactamente. O aquí para producir un tema de leche con una determinada cantidad de grasa y de producción y de proteínas y no y
bueno, dicen desde
limpio
la UE,
de bacterias.
Dicen desde la UE que la trazabilidad que se da todo eso no va a variar, que va a predominar la normativa europea. Y a mí me caben dudas, porque los americanos no dan puntadas sin hilos, eso está claro.
Ya.
Donde viene el beneficio económico, allá van de cabeza. Eso,
claro.
eso es
igual que cuando estás hablando de todos los cultivos transgénicos y todo, la obligación de que tiene Europa de importar maíz y soja, y no preguntas si es transgénica o no, no preguntes porque ya no lo sabes.
En fin, compañeros, pues hasta aquí nuestra charla de hoy, casi una tertulia de café. Hemos hablado de muchas cosas, hemos dejado ahí pinceladas para que nuestros oyentes pues también reflexionen un poco y analicen todo lo que está ocurriendo en nuestra capital y provincia, que no es poco, y lo del sector agrícola y ganadero, verdaderamente preocupante, lo de la escuela de enfermería también, lo de la fábrica de armas también, la llegada del tren de alta velocidad, sin un proyecto detrás que lo sustente también. En fin, tenemos muchísimas cosas estos próximos meses para estar pendientes de la actualidad, de todo lo que se produzca en torno a estas cuestiones que hemos tratado hoy. Y nada, buena feliz Semana Santa. Que disfrutéis el campo, seguramente, Manuel.
Sí. Y hombre, hasta el miércoles hay que trabajar, pero vamos, bueno,
jueves a domingo
en el pueblo estaremos.
Y además parece ser que las previsiones meteorológicas son buenas, va a hacer buen tiempo.
Sí, normalmente cuando hace frío antes, Semana Santa buena, y al revés.
Bueno, así que, en fin. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, también buenas tardes, también de disfrutar de esta jornada soleada, aunque hace frío. Y también que pasen una feliz Semana Santa. Les esperamos al regreso de vacaciones. Un placer estar con ustedes.